Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde acompañándoles en esta jornada de jueves. Sonrojante derrota anoche del Sevilla ante el Chelsea. 0-4 en un partido en el que no compitió, que es lo peor. Es la peor noticia para un equipo cuando juega un partido. El resultado fue 0-4, pero pudo ser incluso más escandaloso. Derrota que tiene la consecuencia clasificatoria de que el Sevilla no va a poder pelear por ser ya primero de grupo. Se fuma esa posibilidad y ahora toca rezar para que en el sorteo de la próxima semana de octavos de final no te toque un bicharraco de los que ya están confirmados como primero de grupo. Es decir, un equipo como el Bayern, el Liverpool, el Manchester City. Evidentemente no es un fracaso ser segundo, porque el objetivo primordial está conseguido, el clasificarte para la siguiente ronda de la Champions, pero nadie contaba con un borrón tan grueso, tan gordo como el de anoche. No midió, tengo la impresión, y lo vamos a debatir ampliamente en los próximos minutos, Julen Lopetegui no midió las consecuencias de una rotación de este tipo, que dejó en evidencia que el fondo de armario del Sevilla es un fondo de armario cuestionable. Y sobre todo si lo juntas a todos, si todos los suplentes salen a jugar juntos, creo que en cualquier equipo de fútbol eso lo nota una barbaridad. Los suplentes del Sevilla, la llamada segunda unidad, pueden ayudar si son mezclados con los futbolistas de jerarquía importantes. Pero si en una alineación titular del Sevilla hoy día, la descompones quitando a Koundé, a Fernando, a Jordán, a Ocampos, incluso meto a De Jong, en fin, quitas a un montón de titulares y prácticamente quitas la columna vertebral, el equipo se vuelve un equipo transparente y un equipo al que lo pudieron golear anoche. Es verdad que el objetivo estaba ya conseguido, pero cuidado a este tipo de derrotas. Isaac Escalera estuvo contando el partido en COPE más Sevilla. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Bueno, mantengo y ahora enseguida lo vamos a debatir y voy a saludar también a Andrés Ocaña. Está por ahí Andrés Ocaña también, que estuvo comentando el partido. Hola Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos enseguida con los principales titulares del día, porque por ejemplo en Sevilla hay una noticia que tiene que ver con Bono, que ya se entrena Escalera, es decir, sí, va a jugar el sábado ante el Real Madrid. Es una buena noticia.
Buena noticia, Bono ha entrenado, al igual que Carlos Fernández. Pero bueno, en cuanto a la portería, que ayer se vio bastante mermada, Bono será el titular en el partido ante el Real Madrid.
Sí, porque Alfonso tuvo que jugar por la lesión de Basley, que ese partido. Y en el caso del Betis, antes de meternos de lleno ya en lo que es el análisis del Sevilla, que creo que es un análisis amplio, ¿qué nos trae el día, Andrés Ocaña? ¿Cómo está el ambiente de cara al partido del domingo ante Osasuna? Y sobre todo, nos vamos a detener a rescatar alguna frase pronunciada ayer por el director deportivo Antonio Cordón en la radio del club, algunas con una frialdad que a mí me han llamado mucho la atención. Sí, es más, sí, tengo la impresión, Andrés, que poco menos que a Cordón casi lo obligaron a salir a dar un paso y a asumir la responsabilidad, y creo que con la misma frialdad respondió a las preguntas. Lo asumió, pero como el que, bueno, sí, me toca a mí asumir esto por mi contrato, pero me da la impresión que no hay mucha autocrítica en ese discurso que luego vamos a escuchar.
Cero autocrítica, Oliva. Primero, una noticia deportiva interesante para, para el futuro del Betis en cuanto a fichajes, posibles salidas y demás, y es que a Guido Rodríguez le han dado el pasaporte comunitario. Es algo que, desde luego, es para congratularse en un mercado que está tan cerrado, por lo menos tener a disposición una ficha de extracomunitario más. Pero a lo que ibas, y a modo de titular, porque después he sacado unos sonidos que yo creo que no van a dejar indiferente a nadie. Yo vi por momentos a un Antonio Cordón absolutamente ajeno al sentir del bético, hablando en un tono de distensión, casi como de broma, en medio de una crisis galopante que vive el Betis, y con el bético total y absolutamente cabreado, y Antonio Cordón hablando con ese ambiente, ya te digo, de displicencia, de absoluta, bueno, relajación, que a mí no me gustó lo que transmitió. Después lo vi totalmente condescendiente cuando se le preguntaba por los culpables. Escucharemos a Antonio Cordón asumiendo la culpa, pero con la boca pequeña, sin ejercer la más mínima autocrítica, haciéndose el condescendiente con los béticos que piden responsabilidades. Y también algunos mensajes, Oliva, absolutamente preocupantes que tienen que ver con el futuro de su gestión. Uh-huh. Porque cuando se le preguntó por los fichajes, bueno, es que no quiero adelantar nada, pero cuando se le preguntó por los fichajes, da miedo ver cuál es el diagnóstico de la plantilla y de la situación actual de Antonio Cordón del Betis y lo que está preparando para este mercado de invierno.
Luego nos vamos a detener a escuchar a Antonio Cordón, al director deportivo del Betis. Un par de apuntes más antes de meternos en el análisis del partido de anoche del Sevilla. Noticias de hace un instante, árbitros para el fin de semana, que son Escalera.
Sí, confirmados. En el Sevilla-Real Madrid va a arbitrar Sánchez Martínez y en el VAR va a estar de Burgos Bengoechea. Y en el Osasuna-Betis, Hernández Hernández en el césped y Mateu Laoz en el VAR.
No son malos árbitros. ¿No? Hernández Hernández en Pamplona y Manolete, ¿no? Sánchez Martínez. Manolete sí. En el Sevilla-Real Madrid.
Son internacionales.
Sí, no son González Fuerte, que eso es un peligro andante con un pito en la boca, en fin.
Madre mía.
Son árbitros, en teoría, buenos para el fin de semana. Por cierto, ayer por la tarde la Liga de Fútbol Profesional anunció un montón de horarios, sus planes para las Navidades. La noticia fundamental de todos los horarios que ofreció la Liga de Fútbol Profesional tiene que ver con la fecha del derbi. Ya tenemos fecha para el derbi. Será el sábado 2 de enero, 4 y cuarto de la tarde, Estadio Benito Villamarín, Betis-Sevilla. Apunten esa fecha, sábado 2 de enero, a partir de las 4 y cuarto de la tarde, Betis-Sevilla. Sevilla. Y están ya todos los horarios. Si, por ejemplo, tienen que hacer planes para los días antes de Navidad, sepan que el martes 22 ya estaba fechado 5 y media Valencia-Sevilla y que el día antes de Nochebuena el Betis va a recibir a las 10 de la noche al Cádiz y entre Nochebuena y Nochevieja siga habiendo fútbol, lo habrá en 3 semanas y son horarios nuevos de ayer por la tarde, 5 de la tarde, martes 29 de diciembre, Sevilla-Villarreal, martes 5 de la tarde y ese mismo día 9 y media de la noche en el Ciudad de Valencia, Levante-Betis. Y a esta hora de la tarde, antes de meternos de lleno ya con el análisis del Sevilla, les tengo que dar un consejo junto a Ricard Martí. Porque Ricard Martí es de los que ya se lo ha creído. Sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. 1:18 de la tarde. Vamos a analizar la derrota de anoche del Sevilla. Recuerden la noticia de hace un instante que acaba de ofrecerles Isaac Escalera. Bono y Carlos Fernández han superado ya el COVID. Sobre todo tranquiliza el asunto de la portería, que Bono pueda estar ante el Real Madrid el sábado. Y vámonos de lleno a la pregunta o al gran debate, que tiene que ver con una rotación que ya en el papel, cuando nos pasaban las alineaciones, llamaba mucho la atención. Y creo que unánimemente pensábamos, con Sergi Gómez, Requi por la izquierda, por delante con Gudel, sin Fernando, sin Jordán, sin Koundé, con el problema de la portería de última hora, intentar que estos suplentes, los suplentes del Sevilla, sean mejores que los suplentes del Chelsea, creo que es no medir bien las consecuencias de esta alineación. Y yo creo que en mi primer análisis, y os escucho compañeros, y vamos a escuchar también las explicaciones de Lopetegui, tiene que ver un poco con el hecho de que creo que el entrenador no midió realmente las consecuencias de esta rotación, que es imposible hacer en el Sevilla si quieres competir un partido ante el Chelsea, Escalera.
Sí, yo creo que el entrenador primero está obsesionado con el Real Madrid, eso es lo primero. Creo que está obsesionado con sus equipos y con el partido del sábado, eso es lo primero. Después, ya es que no pasó ayer, es que se ha demostrado que en varios partidos el Sevilla, cuando ha presentado una alineación de este tipo, de muchos suplentes, no solo le ha pasado por encima al Chelsea como ayer, sino, por ejemplo, le pasó por encima al Mirandés. La temporada pasada en Copa del Rey, cuando sacó una alineación de este tipo, ¿no? Yo cuando vi la alineación y el primero que aparece es Sergi Gómez, pues ya pues te da que pensar lo que ocurriría después. Yo creo que se tendría que cobrar un milagro grandísimo para que el Sevilla ayer mínimo compitiese, ¿no? Es que era muy complicado. Yo sé que Lopetegui tiene en la cabeza que ya está clasificado, que puede hacer rotaciones y que la Liga, donde ha perdido muchos puntos, tiene que remar un poco más que en las Champions. Pero es que un resultado de este tipo es siempre negativo.
Siempre es dañino.
Siempre es dañino. Sí. Un resultado de este tipo, y gracias a Alfonso, que el partido no acabó 0-5 o 0-6, y gracias al árbitro, porque hubo un penalti clamoroso, sí, de Sergi Gómez, que no pitó el colegiado al final del encuentro. Yo creo que los días de Sergi Gómez como futbolista del Sevilla, tras el partido de ayer, han tenido que acabar. Es que está,
o el
está,
Mudo
está
también, claro. Añado también el Mudo. El Mudo ya no está
debe
para
salir
esto.
En el mercado,
o sea,
interno.
Mudo, Sergi Gómez, son jugadores que realmente el peligro que tiene tenerlos dentro de una plantilla es que al final los acabas poniendo.
Es que yo entiendo, a ver, yo entiendo las rotaciones del entrenador, pero es que también hay maneras de rotar. Es que 7 cambios en el Sevilla no son lo mismo que 9 cambios en el Chelsea. Es que ayer 9 cambios en el Chelsea, te sale Jorginho Kovacic en el doble pivote, justo Modoy con Pulisic, o sea, un equipazo total del Chelsea. Así que no lo puedes comparar ni mucho menos. Yo hablando de en concreto de algunos futbolistas y sobre todo de las rotaciones, si el Sevilla ayer, por ejemplo Lopetegui, en vez de sacar a Sergi Gómez, saca a Koundé, el Sevilla pierde igualmente porque era muy complicado con los futbolistas que tenía de centro del campo para adelante por las rotaciones que había, pero yo estoy convencido que no le meten 4.
Ayer, por ejemplo, la transmisión, seguramente también lo debatisteis en la transmisión en tiempo de juego local, en el tiempo de juego nacional, comentaba yo al descanso, cuando Paco suele hacer la clásica pregunta, ¿qué cambios queréis para la segunda parte? Con 0-1 todavía, que todavía el Sevilla se podía agarrar al partido. Lo único que se me pasaba por la cabeza viendo el partido es que el Sevilla necesitaba, sobre todo, recuperar firmeza defensiva. Digo, lo que puede hacer ahora mismo Lopetegui es meter a Koundé y meter a Fernando y que jueguen 45 claro. minutos y por lo menos arreglas la parte de atrás. Tus primeras reflexiones, Andrés Ocaña, también de lo de anoche de Lopetegui, si entiendes estas rotaciones, que creo que todos entendemos que tenga que rotar porque no va a chichar a los jugadores, pero no está descomposición absoluta de la columna vertebral. Vamos a escuchar enseguida a Lopetegui, pero antes tu primera reflexión, Andrés.
Pues que yo estoy indignado con Lopetegui, Oliva, estoy indignado.
Hay mucha gente muy enfadada en el Sevilla hoy, ¿eh?
Pero
indignado, que nos han hecho llegar el enfado con el entrenador por esta rotación.
Sí, es que estoy indignado porque ayer Lopetegui le hace daño a mucha gente. Ayer Lopetegui le hace un daño tremendo al Sevilla, que por muy clasificado que esté, hace un partido histórico, es la mayor goleada histórica en competición europea del Sevilla. O sea, un partido que era una fiesta, que se presuponía como un premio para el Sevilla, que llega clasificado y que lo convierte Julen Lopetegui con su planteamiento y con su alineación ya en una fecha señalada, pero por todo lo contrario. Cuando se hable de cuál fue el peor partido en Europa de la historia del Sevilla, todo el mundo recordará este 0-4 en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Chelsea. Le hace un daño tremendo a Monchi, porque tú has empezado tu alocución, Oliva, y es normal, diciendo que, bueno, que quedan entredicho el fondo de armario del Sevilla, ¿no? Y a mí me parece totalmente injusto. Me parece totalmente injusto lo que ha provocado Lopetegui, porque si algo ha demostrado el fondo de armario que le ha dado Monchi a Lopetegui este año, es que le ha salvado las castañas del fuego en los últimos 30 minutos, ya creo que son en 5 partidos, en 5 victorias.
Sí, yo entiendo un poco el análisis por dónde vas, Andrés. Es decir, que ponerlos a todos los suplentes juntos, no solo en el Sevilla, en cualquier equipo de fútbol, es condenar a un montón de jugadores.
Es un problema de fondo de armario, un problema de gestión de armario.
Pero luego quiero comentar algo del fondo de armario. Sí, algo en lo que yo creo que la plantilla es mejorable y que creo que atañe directamente al director deportivo del Sevilla, a Monchi,
yo no digo que no sea
que no es perfecto, que es un fenómeno, que es un monstruo, porque Monchi hace cosas espectaculares, pero hay detalles en los que creo que siempre hay un margen de mejora y que ayer nos lo da también a entender el análisis del partido.
Sí, pero yo no digo que no sea mejorable la plantilla. Lo que digo es que el fondo de armario del Sevilla no refleja el planteamiento y la alineación que ayer puso Lopetegui, que le hace un daño tremendo porque cuando ha gestionado bien el fondo de armario le ha sacado las castañas del fuego en muchísimas ocasiones ya esta temporada, en partidos que han llegado al límite. Y lo tercero, le hace un daño tremendo a algunos futbolistas porque yo ya, vamos a ver, que ponga el entrenador en el partido de ayer a Sergi Gómez y al Mudo Vázquez es la demostración plausible, total y absoluta de que su prioridad total era el partido con el Madrid.
Ha dicho
su
algo, obsesión, Escalera, que en lo que no había caído, pero que sí, que dentro de esa cabeza de Lopetegui puede estar también una cierta obsesión con el Madrid, ¿no? Con
su ese equipo. ¿Cómo que es cierta? Que pone al Mudo Vázquez y a Sergi Gómez, que son dos jugadores que no están ya para el Sevilla y lo sabe todo el mundo.
Es más, Andrés y Oliva, yo creo que canta la gallina del entrenador ayer, no solo la alineación, sino en los cambios.
Parece que venían del hotel.
Correcto.
Sí.
Tenía pensado 60 minutos a Navas y le doy media hora a 3 futbolistas que van a ser titulares el sábado ante el Real Madrid. Porque si deja a Navas y mete a Koundé, Dice, bueno, este entrenador va por el partido. Pero es que quito a Navas.
Nada.
Y
metió
a Koundé.
Planeado todo.
Hablo de que el entrenador tenía en mente el Real Madrid, porque no es normal que tú te estés jugando. Vamos a ver, el Sevilla está pregonando año tras año que lo que te da categoría es la Champions. Y es verdad, dinero y categoría. Y ahora llega un partido para ser primero de grupo y el entrenador hace esto. Pues no tiene sentido.
Y aparte, sí, quería terminar con la gente que ha perjudicado a Lopetegui, porque lo de Sergi Gómez y lo de El Mudo, para mí perjudica al entrenador. O sea, para mí es que el entrenador no le ha echado cuenta al partido. Pero es que después, con su alineación, ha perjudicado a otros futbolistas que sí tienen que dar mucho más y están llamados a ser importantes en el Sevilla. Rekic, fichaje, otra vez lo repite en la banda izquierda, que no tiene nivel para jugar de lateral en la banda izquierda, y sí a lo mejor en una defensa de tres, y que lo ha destrozado. Óscar Rodríguez, que lo ha destrozado metiéndolo en la alineación de ayer. Gudel, que sale señalado. Rakitic, que está llamado a tirar del carro en los momentos importantes y complicados. Ayer lo retrata el entrenador. Y estos futbolistas, no Sergi Gómez y El Mudo, sí tienen que aportar muchísimo al Sevilla. Y ayer el entrenador los mete en un ambiente para que caigan goleados, y es culpa del entrenador que caigan retratados todos.
Vamos a escuchar qué explicación dio anoche de estos cambios, Escalera.
O por ejemplo, en Nesiri, que está mostrando un gran nivel, máximo goleador del Sevilla esta temporada, y ayer ni olió la pelota. Habla Lopetegui tras el partido con el querido compañero Ismael Medina de los cambios que hizo en la alineación.
Yo buscaba ganar al Chelsea. Ganar al Chelsea y gestionar mi plantilla, la que tengo, que es lo que tenemos que hacer. Digamos, evidentemente, tenemos que tomar decisiones en base a las necesidades del calendario y en base también a las situaciones de la plantilla y del equipo y cómo estamos, ¿no?
Ganar al Chelsea es lógico, siempre sale el Sevilla ganar. Le preguntaba ese aspecto, el hecho de hacer el equipo es también con tantos minutos, tantos partidos, con el hecho de estar ya clasificado el equipo.
No, al final, lógicamente, las decisiones siempre tienen un porqué, ¿no? Y todas son en base a analizar un poco cómo estamos, lo que tenemos y cómo llegamos. Hoy hemos llegado tres jugadores a la convocatoria que ayer no pudieron entrenar, es decir, es la realidad. Entonces, bueno, pues lógicamente hemos tenido que tomar decisiones y luego, lógicamente, confiando en los que han salido, confiar en los que han salido, en que tenían la posibilidad de también demostrarse y una oportunidad para poder hacer un gran partido, que era la exigencia un poco del Chelsea, pero bueno, la realidad es que nos han ganado y nos han ganado bien.
Hay jugadores que evidentemente necesitan de alguna rotación, de gestionarlos. Es lógico, el Chelsea, por ejemplo, ayer rotó, con la salvedad y la diferencia de que el Chelsea puede rotar porque tiene un plantillón, no tiene prácticamente dos equipos. Pero querer ganarle un partido al Chelsea con esta alineación, creo que es un milagro, es imposible. Es imposible.
Ni a un equipo de segunda división. Pasó el año pasado.
Sí, sí, cuando rotó, cuando rotó a lo bestia en Miranda,
cayó derrotado en la Copa. No lo digo de forma real. No le gana ni un equipo de segunda división como pasó la campaña pasada en Miranda. Y está demostrado. Es que con Sergi Gómez en defensa es imposible que no te golee o que no te marque un equipo. Es imposible, está demostrado.
Y además está injustificado futbolísticamente, por eso hablamos de la obsesión que tiene Julen Lopetegui con el Madrid, porque yo estoy seguro de que si el equipo que viniera aquí el sábado no es el Real Madrid, es el Valencia, es la Real Sociedad, es cualquier otro equipo, y he hablado de la Real Sociedad porque es el líder, Lopetegui no hace lo que hizo ayer, lo hace porque es el Real Madrid, y está injustificado, Oliva, porque hemos visto que es este Real Madrid. Real Madrid que hizo el ridículo ante el Alavés, que le ha pasado por encima el Shakhtar Donetsk. Hombre, las precauciones y los movimientos que hizo ayer Lopetegui, por mucho Real Madrid que venga aquí a Sevilla como está el Real Madrid, están absolutamente injustificados. Y te voy a decir otra cosa, Oliva. Sí. Yo creo, que si hay público en el Sánchez Pizjuán, que si ayer está lleno el Ramón Sánchez Pizjuán, el entrenador no se atreve, pero vamos, ni de casualidad.
Mira,
poner el 11 que puso ayer
acabo,
en el campo.
Le acabo de enseñar en mi guión a Escalera el siguiente tema o el siguiente punto de debate que iba a darlo, y te has adelantado porque creo que coincidimos. Y creo que coincidimos todos en que si ayer, imagínense jugando el primer puesto, Sevilla-Chelsea en el Sánchez Pizjuán, hay 40.000 espectadores en Nervión, esta alineación no la pone Lopetegui, vamos.
Lo dejan sordo.
No, es que no la puede poner. Es que le cae la bronca, bueno, la bronca de su vida. O sea,
la
si el Sevilla, Claro, si el Sevilla pierde 0-4 de esta manera ante el Chelsea, le queda un broncazo. Y creo que ni siquiera, si el factor público estuviera en el Sánchez Pizjuán, esta alineación, estoy convencido claro, que Lopetegui no la saca.
Es más, no pone ni la mitad de, de los suplentes que puso ayer, ¿no? Yo creo que hay también un detalle importante. Lopetegui siempre que es muy intenso en los banquillos, que siempre se le ve ofuscado cuando termina en una derrota, ayer no estaba así. Ayer el entrenador, yo no lo vi tan enfadado como en otras derrotas en Liga.
Es más, en el pasaje de la comparecencia que tiene con los compañeros de Movistar Plus con el compañero Ismael Medina, va a la defensiva. Claro, porque sabe que no ha medido bien el partido.
Es que dice, Carlos nombró tres veces el partido del Madrid cuando le preguntaron
compañero
del partido también, Oliva.
Compañero, pero es que dijo en todas las respuestas, o casi todas las respuestas, Lopetegui, pero estamos clasificados para
estamos clasificados que era el objetivo.
Estamos clasificados que era el objetivo. Y además en el banquillo, Oliva, no se ve esos no se vieron esos aspavientos de Lopetegui.
Sí, como si el partido le molestara en ese en la semana.
Correcto, correcto.
Pensando en el Madrid.
Perdonadme, pero hay un tema. Este partido, yo se lo decía ayer a Escalera y a Almansa, este partido se juega tres veces, además ha medido muy mal Lopetegui, porque este partido, la derrota dolió ayer. Pero si no le ganas al Real Madrid, te van a recordar otra vez este partido.
Claro.
Te van a decir, y para no ganarle Real Madrid hizo usted el ridículo con el Chelsea. Claro. Y después, Oliva, el día del sorteo de octavos, como te toque el Bayern de Múnich y el Manchester City, otra vez se va a jugar partido y otra vez te van a leer la cartilla.
Es que ahora el Sevilla tiene que rezar para que cuando se pongan las bolitas a dar vuelta no te toque un bicharraco. Porque te deja fuera las primeras de cambio un Bayern, un City, un Liverpool, un bicharraco de este tipo. Muy difícil meterle mano a doble partido. Por eso tenía mucha importancia el partido de ayer. Y yo digo que no ha medido bien y que efectivamente tiene que haber algo este asunto de la alineación de ayer de Lopetegui con esa obsesión con el partido del Real Madrid. A ver, si el Sevilla ayer compite con un equipo más titular, con algunos más titulares, puede perder, evidentemente.
Pero no pasa nada.
No pasa nada y además nadie le va a reprochar nada al entrenador. No le va a reprochar nada. Pero es que además, si el partido de ayer acaba compitiendo bien, caiga la derrota del lado del Chelsea o del lado del Sevilla, si tienes para rotar la próxima semana en Rennes.
Claro.
Si los partidos gordos eran ayer y el sábado.
En Rennes y en Copa.
Y luego el martes juegas en Rennes con Sergi Gómez, con el Mudo, con todos los jugadores que quieras. Le puedes dar oportunidades a chavales del filial. Puedes ver otras cosas. Si la rotación era el martes, esta rotación tan diabólica no era en el día de ayer. Vamos rematando, compañero.
Es que ahora tiene que salir el Reyes con los siete más, varios más. O sea, es decir, no puedes salir ahora con ningún titular ante el Reyes. Porque si puso esta alineación Lopetegui ante el Chelsea con casi todos los suplentes, ante el Reyes no tenía que haber ningún titular por esa regla de tres, ¿no? Que estamos comentando. Respecto al partido del sábado, ni mucho menos te da esto para ganarle al Madrid. Es decir, por tirar un partido no te da derecho a ganar otro, ni te compras más papeletas.
¿Sabes qué ocurre, Isaac, Andrés? Que lo de ayer no te garantiza nada para el sábado, que esto es un borrón gordo que está ahí, pero que es evidente que si tú el sábado le ganas al Madrid, la gente momentáneamente va a olvidarlo, va a decir, ha merecido la pena porque se le ha ganado al Madrid, etcétera, etcétera. Pero es que esto sigue, y luego hay un sorteo, y si en el sorteo te toca un bicharraco, la gente volverá a decir, se puede hacer lo que hizo el entrenador ante el Chelsea. Por eso digo que dentro de que el entrenador tiene una parte de responsabilidad a la hora de tener que los esfuerzos tiene que gestionarlo, y si hay jugadores, como él dice, y es verdad, Ocampos o De Jong, por ejemplo, que estaban muy justitos, es normal que les dé menos tiempo, pero si Koundé al final lo sacas en la segunda parte, incluso al propio Campos lo saca. Fernando no estaba para medio tiempo, este tipo de jugadores. Oliver Torres, que es un jugador con más piernas que el Mudo, no está para jugar un rato en el día de ayer. Munir no estaba para jugar otro rato y acompañar a Enesiri. Creo que ayer no midió las consecuencias Julen Lopetegui de esta alineación y de esta derrota tan sonrojante ayer en Liga de Campeones ante el Chelsea. ¿Os queda algo más que apuntar, compañeros, sobre lo de anoche, Isaac?
No, simplemente que, a ver, de cara al partido del sábado ya, porque este encuentro ayer la verdad es que fue sonrojante, que hizo un partido Giroud espectacular el partido de Giroud. Destacar, si algo que destacar, el debut de Alfonso Pastor, que creo que va a ser un buen portero en un futuro próximo, el portero del Sevilla.
Chaval tuvo poca culpa, ¿eh?
No, ninguna.
Y se le vieron
ninguna.
Buenas maneras y el marrón salvo, era gordo, ¿eh? Que no, ni siquiera calentó, ¿eh?
Hombre, salvó dos o tres balones muy buenos y creo que es lo poco destacable del partido de ayer, donde la verdad es que Lopetegui no estuvo nada acertado.
Una última reflexión muy rápida y vamos rápidamente también a escuchar al director deportivo del Betis, Antonio Cordón. Tiene su parte de responsabilidad ayer Lopetegui, evidentemente. Pero de cara al futuro no estaría mal, y ahora voy a la parte un poco de lo que se puede mejorar en el Sevilla con la posibilidad de intentar reforzar la plantilla. Visto el equipo, ya no esta temporada, la temporada también anterior, detrás de Koundé, veremos si Reki o Ñañón, que intentan poner todavía en forma, realmente tienen garantías para jugar al lado de Diego Carlos o de Koundé cuando fallen uno de estos dos, si no... Busquen a un central, porque detrás está Sergi Gómez. Y luego se habla mucho de el Sevilla, que si un delantero, que si alguien para banda derecha, que no hay nadie, cuando no está Navas en Champions y tal. Yo realmente la gran carencia que le veo a este Sevilla es cuando no está Fernando. Si no está Fernando, Gudel es un jugador que rodeado de muchos titulares, atrás, ¿eh? Gudel rodeado de muchos titulares, metido como tercer central, al lado
palmera,
de Fernando o Jordán, te puede funcionar, te puede darle descanso, pero como le des la responsabilidad a Gudel de un medio campo, Gudel se cae. Entonces, yo creo que si hay un puesto, por ejemplo, que creo que queda muy en evidencia, que no hay un sustituto de jerarquía, evidentemente no vas a encontrar otro Fernando, pero busque un futbolista de esas características y pueda suplirle esa ausencia en el centro del campo.
Es más, pasó en Londres. En Londres se pone Fernando de central,
sí,
y hacen los dos, tanto Fernando como Gudel, un gran partido ante el Chelsea.
Pero Gudel con Fernando al lado.
No, por eso digo, claro, que ayer Lopetegui le hace daño a mucha gente. Ayer le hace daño a Gudel también, emparejándolo con Oscar y con Rakitic. Pero a Oscar y a Rakitic también les hace daño con esta alineación. Por eso es que encima ha creado el entrenador dudas sobre ciertos jugadores que yo creo que son válidos para la plantilla Oliva Escalera, pero que el entrenador no los ha gestionado bien en el día de ayer.
Estamos de acuerdo también en esa última reflexión. Como seguro que vais a estar de acuerdo conmigo, descubriendo el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Allí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. ¿O no, Escalera? De mucha confianza.
De máxima confianza. Pueden ir para allá que te van a atender de forma
¿Quién te puede atender, por ejemplo, en Opel Móvil 5?
El gran José Joaquín Escalera.
¿Y tiene algo que ver contigo,
Isaac? Por supuesto.
¿Qué, primo? ¿Tu primo?
O sea, imagínense, mejor buena gente que José Joaquín es imposible encontrar y ahí estará encantado de atenderles. La 1:38, vamos a escuchar a Antonio Cordón, la frialdad con la que encaja la crisis actual, crisis importante que tiene el Betis.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillos Andalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
¡Atención, que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Y a esta hora te tengo que dar un consejo, porque es buena hora para hacer una comprita, una compra interesante, de calidad, una compra gourmet. Y para eso tienes que venir a Sabores del Almacenito, más de 1.500 productos gourmet. jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Y este mes llévate jamones y paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos, de Consorcio de Jabugo SL y acompañados de una de las grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del almacenito, un sabor que no olvidarás. La 1:40 de la tarde. Vamos a la actualidad del Betis y a lo que viene el domingo, que es un partido de tremendo peso para el equipo de Manuel Pellegrini. Ver si realmente este equipo tiene pulso. Si tiene pulso el equipo, si tiene pulso el entrenador y ver si realmente la temporada se puede volver a reconducir. Porque la situación es francamente límite. Y eso que llevamos 11 jornadas y les puede parecer una exageración. Si uno seguía por las sensaciones de lo que le transmite el equipo, el entrenador, y conociendo cómo conoce uno por dentro ya el club y el poco pulso o nada que hay en el estadio Benito Villamarín y cómo suena eco cuando hay que buscar a alguien de fútbol dentro del club, la situación es cuanto menos para estar preocupados en el Betis. Y te pregunto, Andrés, que estuviste atento ayer, por ejemplo, a la entrevista que concedió Antonio Cordón. A Antonio Cordón prácticamente le dijeron los que mandan en el Betis: te hemos fichado 4 años para que por lo menos aparezca en situaciones como esta. Porque Antonio Cordón no es partidario de aparecer nunca. No le gusta aparecer. Es verdad que nunca lo ha hecho a lo largo de su trayectoria. No es ahora, ¿eh? Pero creo que poco menos que le dijeron a Cordón: sal y dar alguna explicación. ¿Y cómo notaste a Cordón? ¿Qué sensación, más que lo que vamos a escuchar ahora, que lo vamos a analizar también, pero qué sensación te transmite a ti, Andrés, el director deportivo del Betis, en mitad de esta crisis?
A mí me pareció muy preocupante este comunicado. Yo, cuando son entrevistas en los medios oficiales, no porque los compañeros no le pregunten de todo, por supuesto, mi respeto total a los compañeros, pero son prácticamente comunicados oficiales, ¿no? Para que el director deportivo pues suelte su discurso y ya está. Pero sí que es verdad que yo vi a un Antonio Cordón, la he escuchado 2 veces, ¿eh, Oliva? Entera, 2 veces. Te lo digo porque digo, a ver si el tono que yo he percibido, sí, en la primera vez me he equivocado, me puede llevar a confusión. Y ya esto que digo, lo digo totalmente convencido. Antonio Cordón se plantó ayer ante los micrófonos como sin entender qué hacía allí. O sea, dando a entender por su tono distendido, ajeno totalmente a lo que está viviendo el Bético.
Mucha
que vive
frialdad,
esto,
¿no? Me dio,
sí,
la impresión.
Una frialdad como diciendo, bueno, ¿qué hago yo aquí cuando esto llevamos 11 jornadas y prácticamente sin entender la que se está liando?
Estoy aquí porque prácticamente me han obligado,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, su discurso, plantándose de esa forma tan poco autocrítica y con un diagnóstico tan equivocado de lo que le pasa al equipo, lo normal es que su discurso sea ajeno absolutamente, Oliva, a lo que piensa el Bético, ¿no? A lo que pensamos los periodistas críticos, a que esto es un problema serio y que el Betis se está descomponiendo. Pues su diagnóstico es el primer sonido que vamos a escuchar.
Sí.
Aparte de ese tono de jiji jaja, que yo creo que no era el tono apropiado para un día tan complicado como el de ayer, del hombre que lleva los destinos del Betis, tenía que haber puesto un tono más de seriedad y preocupación, pero su diagnóstico, fíjate en cómo es, está lleno de tópicos, de lugares comunes, de ningún tipo de profundidad en el análisis. Este es el análisis, el diagnóstico de Cordón sobre qué le pasa al Betis.
A ver, si lo supiéramos no estaríamos hablando, ¿no?, de esta situación. A ver, obviamente han sido un mes un poquito complicado, un poquito difícil. Comenzamos, como tú bien dices, con un equipo muy ilusionante. El fútbol es un deporte donde ganas, donde pierdes, donde empatas, son estados de ánimo también. Quizás con ese primer resultado que vino un poquito negativo, pues quizás el equipo lo ha echado un poquito o ha notado la presión y a partir de ahí pues ha habido un par de partidos que hemos jugado francamente mal. Es decir, está claro que unos partidos que hemos perdido hemos estado cerca de competirlos bien y de poder haber tenido un resultado más positivo, y los últimos pues no han sido los partidos que todos esperamos o esperábamos haber hecho. Y bueno, pues para eso estamos trabajando, para eso estamos con mucha ilusión.
Lo has
para
escuchado,
recobrar esas...
primero el jijijajá, después el
fútbol. Sí, el tono también cuenta, ¿eh? El tono sí, también cuenta, ¿eh?
El tono cuenta una barbaridad. Claro, y después, claro. Los lugares comunes, te decía, el fútbol es un deporte donde ganas, empatas y pierdes, el estado de ánimo, ha habido partidos que hemos perdido mal, pero otros donde hemos estado cerca de ganar. O sea, un diagnóstico absolutamente, creo, contrario a lo que todos estamos viendo, ¿eh?
Hay una frase al comienzo que es: si lo supiéramos no estaríamos aquí. O sea, ¿no hay un diagnóstico en el Betis sobre lo que pasa?
Claro.
O sea, que no hay un diagnóstico a estas alturas de lo que pasa en el Betis, un equipo que... Mira, el diagnóstico es tan fácil, señor Cordón, como ir directamente a la clasificación y ver GC, aparte de partidos perdidos.
Claro, gol en contra.
Va usted a GC, goles en contra, y verá que hay un diagnóstico. Claro, sus fichajes defensivos son un desastre y no se ha arreglado defensivamente esta plantilla. Sí. Ese es el primer diagnóstico de este Betis, ¿no?
A mí me da que los profesionales, por muchos años de experiencia que tengan, cuando llegan a un club no saben dónde van. Yo creo que no saben dónde llegan.
De acuerdo contigo.
Yo que no saben.
Sabe más el aficionado a pie del Betis, que lleva años y años. El crítico, ¿eh? El que no, no el que, bueno, se pierde, se gana, no pasa nada. No, el que le duele la derrota. El aficionado que le gusta el fútbol tiene mejor diagnóstico muchas veces que los de fuera.
Llegan a un club y no saben perfectamente lo que les pasa. Pero no por nada, sino porque no se interesan. Hacen un par de llamadas, pero no se interesan realmente en el equipo, y creo que es lo que le está pasando tanto a Cordón como sobre todo a Manuel Pellegrini. Creo que han llegado a un equipo donde parecía que era de fantasía, con Canales, con Fekir y con varios futbolistas como William Carballo, Guido Rodríguez, como Bartra, que parece una cosa y después es otra. Y después es otra cuando llegas dentro del club. Aunque yo sigo pensando... que me niego a pensar que el equipo sea tan mediocre.
En eso estamos todos, ¿no? En eso yo creo que estamos absolutamente todos.
El problema es que está viciado. Cuando está viciado una cosa, por mucho que entren brotes nuevos y profesionales nuevos, es que no va a cambiar hasta que no cambie la raíz.
No, se los cargan a todos. Mira, del discurso contrario a la realidad que ustedes también habéis percibido y quizás en un tono que no era el adecuado, pasamos a la condescendencia. La condescendencia, para el que ande un poco despistado, es más o menos, para decirlo en palabras llanas, decirle a uno lo que quiere escuchar, ¿no? Aunque no se esté convencido de ello. Tratar a uno con la manita por encima del lomo, decirle lo que quiere escuchar para salir del paso. Y eso es lo que hace Antonio Cordón cuando se le pregunta por un culpable de la situación. Asume la responsabilidad, pero veréis, por lo menos yo interpreto, que dentro de esa asunción de la culpabilidad no hay una autocrítica real.
Si tenemos que buscar culpable, Antonio Cordón es el principal culpable de esta situación. Si el Bético quiere buscar un culpable, no tengo ningún problema en decir que Antonio Cordón es el culpable de que el último mes no hemos tenido buenos resultados, le damos un nombre, no pasa absolutamente nada, lo asumo. Lo que está claro es que Antonio Cordón, para él, los jugadores que tiene los va a defender a muerte, y al staff técnico lo va a defender a muerte. Lo que tenga que decirle a ellos, como esta mañana, lo digo de puertas adentro y de puertas afuera, van a tener todo mi apoyo siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia.
La verdad es que digo que la frialdad con la que asume la responsabilidad es que ni siquiera
es creíble. Que no te la crees.
Claro, es que no es creíble. Es lo peor. En un discurso, cuidado muchas veces con los discursos, que esto no es simplemente aparecer. Para aparecer y dirigirte a la gente no se le puede tomar, bueno, voy a decir esto para que la gente se quede con que, sí, que yo soy el culpable, pero que yo en realidad, ¿qué culpa tengo, no? ¿Qué culpa tengo si mi método es un magnífico método y además tengo 4 años para ponerlo en práctica? Cuidado con los mensajes, porque el Betis tiene la extraña habilidad y la virtud de empeorar las situaciones con los discursos. Si aparece Catalán, ya ni hablamos, y si ahora aparece Antonio Cordón con este discurso tan frío, tan lejano de la realidad,
no transmite nada, Oliva.
Asumiendo sin credibilidad los errores. A mí, de verdad, que me dejó muy sorprendido esta comparecencia ayer del director deportivo.
Bueno, y lo más preocupante de todo, que aquí Escalera y tú vais, y creo que vais a estar de acuerdo, es cuando se le pregunta directamente por su principal responsabilidad en el trabajo, por el mercado de fichajes, las dificultades para fichar en enero y qué va a pasar. Ojo a los dos detalles que deja Antonio Cordón, porque a mí es lo que me parece más preocupante. Si después de lo que ha dicho Antonio Cordón tenemos que confiar en él para el futuro de la gente que venga ahora a reforzar el equipo, mal vamos.
no solo el entrenador, también los directores deportivos. Siempre pedimos poder hacer fichajes, ¿no? Claro que uno quiere, cuando llegan los mercados, quiere aquellas deficiencias que puede tener, pues quiere subsanarlas con jugadores que lo han estado haciendo bien en otros lugares, en otros equipos, y para eso, pues obviamente se necesita invertir mucha cantidad de dinero, porque venir a mejorar los jugadores que del Betis no es fácil, y eso realmente pues solamente se consigue a base de grandes cantidades, y ya sabemos realmente cómo están los mercados, y hoy día para mejorar cualquier posición en primera división de cualquier equipo necesitas bastantes millones para hacerlo. El club, por circunstancias, pues sabemos que esto no era así y teníamos que trabajar en otra línea. Así lo hemos hecho para conseguir tener un equipo equilibrado y nada, y es el equipo que tenemos.
Esto de, cuidado, de ampararse, cuidado, en el dinero, me parece que es prácticamente poner la excusa por delante a la hora de desarrollar su trabajo. ¿Cómo que necesitan muchos millones para fichar? ¿O es que no vemos cómo los equipos fichan a coste cero, tienen cesiones o pagan por traspaso 1 millón y 2 millones? Lo que pasa es que hay que acertar. Y Cordón, la única realidad, simplemente, lo que va a hacer en enero no lo sabemos, lo que va a hacer el año que viene no lo sabemos, pero que en su primer semestre, en su primer medio año, lo que ha hecho es fracasar con los fichajes, ¿no?
¿Cómo serán los fichajes de Antonio Cordón, que una defensa, la peor de la Liga Española, no juega ni Montoya de titular, ni Miranda de titular?
Ni Víctor Ruiz,
que ha entrado porque Mandy está con el COVID. Pero, ¿cómo serán los fichajes, no?
Digo, pero yo, es que dice Antonio Cordón, en este mismo extracto, que es muy difícil mejorar la plantilla.
Sí,
del Betis,
sí, sí, sí.
Que es muy difícil. Y después dice que hace falta dinero para fichar, pero sí, por eso ha fichado el Betis a usted precisamente, don Antonio Cordón, por su presumible, y además que se lo ha ganado con su trayectoria, manejo del otro mercado, de los futbolistas incipientes que se pueden revalorizar, su forma de colocar jugadores y sacar rendimiento económico a los mismos. Entonces, usted que viene aquí a decir que la plantilla del Betis es muy difícil mejorarla y que necesita muchos millones para fichar, hombre, a mí me parece demencial.
Pero sobre todo hablar también, esa segunda parte del extracto último, de que es difícil mejorar esta plantilla.
¡Hombre!
Por favor. O sea, es que realmente es llegar a la conclusión de que esto es una huida hacia adelante. A ver si cambia por cuestiones futbolísticas, esto cambia en algún partido, el equipo vuelve a retomar un poco el pulso, porque si depende de las cosas que pueda tener en mente, las soluciones el director deportivo parece no tenerlas, porque bueno, hablar de que esta plantilla es difícilmente mejorable, por favor, que esta plantilla no es mejorable.
Está mejorable. Yo no sé si. Yo creo que hay una cosa peor a lo que dice, que se lo crea.
Es que ahí voy yo, escalera. El problema es que se lo crea. Pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que está lanzando un discurso. Ah. Porque aquí se toma mucho a la gente por tonta, ¿qué quieres que te diga?
Ah. Sí, sí.
Es la impresión que me da.
No,
¿eh?
Pero por eso digo que como se queda el discurso de que esta plantilla es difícil de mejorar y que no hay fichaje para traer, por ejemplo, a esta defensa tan goleada y bueno, que le marca goles todos los equipos, pues ya cuidado, que el diagnóstico es mucho peor, ¿eh?
Mira, escuchando a Cordón, da la impresión de que el Betis ha fichado un director de recursos humanos, que ha venido aquí a hacer una limpia, a despedir a 20, 24 personas para ahorrar un dinero, para intentar cuadrar unas cuentas, y que es su función principal, porque la otra función, y este corte se lo dedico, Oliva, y terminamos con él, a Víctor Fernández.
Ajá.
Es el trabajo invisible de Cordón. Bueno, pero usted, ¿y qué relación tiene? El otro trabajo de Antonio Cordón, ¿no? Este corte es absolutamente surrealista. Lo que aporta Antonio Cordón a su gestión de la plantilla, etcétera, etcétera. Vamos a escucharlo.
Sí, hay papás que al hijo le hacen la reprimenda. Yo, más que el padre e hijo, me gusta poner el ejemplo del profesor. Uh-huh. Cuando el alumno ha hecho un examen, Y tiene que, el profesor le tiene que dar, le da la hoja el alumno del profesor, al profesor de sus respuestas, y el profesor pues corrige con bolígrafo azul o bolígrafo rojo. Si corrige con bolígrafo rojo y ve todos los garabatos de todo lo que ha hecho mal, y el alumno recibe esa hoja llena de garabatos de bolígrafo rojo, todos sus errores, pues a lo mejor ese alumno no vuelve a estudiar. En cambio, si tú le das las correcciones con bolígrafo azul y le dices lo bien que lo ha hecho esas respuestas, pues a lo mejor obtienes algo mucho más positivo. Entonces, cada uno tiene su técnica.
Madre mía.
Yo no sé para quién habla Antonio Cordón.
Madre mía, utilizar este discurso para el aficionado del fútbol, del Betis, que está preocupado y escucha esto del borrón y el bolígrafo rojo y dirá, bueno, pero sí, no, estaría ahora mismo pegando voces en la antena, por eso le hemos dado descanso, para que no analice este corte, pero realmente es surrealista. Sí, me parece surrealista que un director deportivo, para explicar sus funciones, explicar la situación del Betis, recurra a esto del bolígrafo rojo del papá con el niño y el alumno. Al aficionado del Betis, al aficionado al fútbol que está preocupado en casa con su equipo, ¿le va a utilizar este discurso, por favor, señor Cordón?
Tremendo.
Madre mía. ¿Te queda algo
alucinante
más? ¿Te queda algo más, Andrés?
Que lo último, bueno, define el trabajo invisible de Antonio Cordón, ¿no? Yo ya me lo imagino trabajando invisiblemente con un boli colorado y otro azul. Y es que no sé, yo es que no, ante esto que interprete el Betis, si le gusta lo que transmite, pues tampoco quiero yo ser el azote. Ojalá Antonio Cordón fiche estupendamente, el Betis vaya para arriba como un cañón, que es lo que quiero. Ahora, que el Betis interprete si le gusta el mensaje, lo que transmite el director deportivo, lo que opina de mejorar la plantilla, de que necesita mucho dinero, pues que interprete el Betis, Oliva.
Pues sí, nos quedan todavía algunas cosas que contarle.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Vámonos, Peri. A ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de la demás emisora.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Comprar un coche de segunda mano? Autohero. Compra tu coche online fácilmente. Autohero te ofrece una gran variedad de coches verificados, con entrega gratuita y garantía de devolución de 14 días. Compra tu coche online en Autohero.
Nos quedan todavía 2 minutos por delante. Recapitulamos rápidamente noticias del día. Si se han incorporado algo tarde, en el Sevilla una buena noticia: Escalera, está Bono ya entrenando, y también Carlos Fernández, pero sobre todo el asunto de la portería con la lesión de Baslik.
Sí, es importante. Bono ha vuelto a los entrenamientos. Recordemos que ayer no jugó Baslik con esos problemas en la rodilla, tuvo que jugar Alfonso Pastor, y Bono ha entrenado hoy, así que será titular el sábado ante el Real Madrid. También, como has dicho, ha entrenado Carlos Fernández.
Estamos pendientes de qué le ocurre en la rodilla a Baslik, si le van a hacer pruebas, si realmente sí. Es que se ha resentido simplemente esa rodilla que tiene mal, o hay alguna cosa más.
Hay que esperar a ver lo que tiene Baslik, que ya sabemos que tiene la rodilla bastante mal y que quizá con dolor suele jugar, pero que ayer notó un dolor más fuerte y no pudo jugar.
Esto no para, porque tenemos Liga el sábado, 4 y cuarto de la tarde, Sevilla-Real Madrid. Mañana ya hay comparecencia de Julen Lopetegui, y también anuncia el Betis ya la comparecencia mañana de Manuel Pellegrini para el partido del domingo ante Osasuna. Prácticamente se da por hecho que Mandy no va a llegar con el COVID todavía, ¿no?
Es que no ha entrenado hoy tampoco. Sí. Al contrario que Bono, Mandy, que lleva más tiempo, no termina de dar negativo, Oliva, y hoy no ha entrenado con el grupo, por lo que yo creo que ya a estas alturas podemos descartarlo casi para el domingo.
Es la noticia también del entrenamiento de esta mañana del Betis. Nosotros nos despedimos en esta jornada de jueves, pero volvemos con cualquier novedad a partir de las 3:25, con el resumen de noticias del día, y también a partir de las 8:30 con Manolo Lama, y a las 11:30 de la noche con Juanma Castaño en el partidazo. Y agradecerles a ustedes los datos del Estudio General de Medios, que hacen que nuestro trabajo cobre sentido, que percibamos que hay mucha gente detrás de la radio escuchándonos cada día. Ahora las noticias, Ricard Martí, vamos con ellas.